A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos hermanos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Hoy vamos a dedicar el programa a la soberbia como pecado capital, en esta línea que venimos viendo de otros programas de los siete pecados capitales. ¿Qué es? La tradición ética y espiritual cristiana está de acuerdo en señalar a la soberbia como el primero de todos los vicios y la raíz de todos los males. Lo encontramos ya en el comportamiento de Adán, en el Génesis, en el capítulo 3, del 1 al 9. Recordad cómo quiere ser como Dios. Pretende ser autosuficiente, dice, no necesitar de nadie. De este modo, el hombre no acepta la verdad sobre sí mismo, que es su ser como criatura. Al actuar así, lo que hace es que vacía de sentido las cosas y pone el mundo en el poder del pecado y en el poder del diablo, por tanto. La verdad es sustituida por esa violencia arrogante de Adán. También en el libro de Job 4:6 nos dice la palabra de Dios: Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. O en Sirácida 10:15, la soberbia es el primero de todos los males, y quien es dominado por ella estará colmado de abominación, nos dice el libro de Sirácida. Efectivamente, la soberbia es el pecado por el cual niegas a Dios y te haces autosuficiente, diciendo que no le necesitas. Esta negación de lo que el hombre es nos aleja y rompe el orden de lo creado. Es un choque frontal con Dios. La soberbia es sinónimo de amor propio, arrogancia, desdén, vanagloria, altivez, presunción, autosuficiencia, insolencia, vanidad. El soberbio tiene una excesiva estima de sí mismo y eso le lleva al desprecio de los demás. Cree que tiene razón en todo. No se pone nunca en discusión porque normalmente impone sus ideas y veta las ajenas. Esa alta consideración de sí mismo lo hace colapsarse en el obcecamiento y en la ignorancia. No admite los propios errores, se erige como maestro y juez de sus hermanos. Es pretencioso, creyéndose mejor que otros, usurpa a los que no tiene derecho, presume ante los demás. En fin, la soberbia está unida a la hipocresía, por esa dinámica a fingir ser lo que no es. La soberbia, además, envenena el alma totalmente y hace a las personas infelices de forma permanente, vacíos, descontentos de la vida. La soledad es una de las consecuencias que sufre el soberbio. Pero claro, esa soledad vacía y sin sentido, la soledad del aislamiento y del egoísmo. Este vicio nos acecha cuando vemos que nos cuesta perdonar, por ejemplo. Esto como siempre, ¿verdad? Sentimos también muchos impulsos de la soberbia. Nos cuesta perdonar. Bien, pues ahí estamos ya viendo que ahí está esta raíz de la soberbia. Pero no nos cuesta ofender o nos gusta ser siempre el centro de atención, o ser admirados, alabados. Cuando sufrimos y nos irritamos y somos culpables o corregidos, tampoco nos sienta bien eso de la corrección. Cuando no pensamos sino solo en el aspecto, en aparentar, en querer tener la razón, en no ceder nunca ante las discusiones. Todo ello está indicando esa soberbia interior. Cuando siempre aconsejamos a todos, pero nunca aceptamos sugerencias, claro. El gran problema de la soberbia es que nos cierra a la gracia divina. Es como un cáncer que absorbe al alma y la intoxica. ¿Cómo es el soberbio? El que está cerrado al sentido de la vida como realidad que hay que descubrir, reconocer, aceptar. El que se hace la ilusión de poderlo sustituir por algo que tiene que ser obra suya. El que es prisionero de sí mismo y rechaza y olvida la reciprocidad y la solidaridad fundamental que nos une a unos con los otros. Es el centro, el soberbio, él mismo, y la medida de las decisiones de su propio yo. El soberbio se niega a reconocer las limitaciones de su historia en relación con ellas, prefiere seguir el camino del encubrimiento. Todos los medios para este fin parecen justificados. Y cuando no puede rehuir enfrentarse a ellas esas dificultades, pues lo que hace es que prefiere renunciar a la vida misma. Y todo eso pues lo pone pues bajo el tema de la calidad de vida y ese tipo de cosas, porque como ha renunciado a reconocer al Creador, por tanto, no tiene fuerzas para seguir adelante. Y aquí está su tremenda cobardía, puesto que la fuerza nos viene de Dios. El soberbio es incapaz de mantener relaciones auténticas con los otros. ¿Por qué? Porque los demás son considerados como instrumentos de los cuales ha de servirse. El destino que le espera es esa amarga soledad, que incluso a veces puede defender. Nunca podrá tener una felicidad auténtica. Aunque claro, esto es lo que hace también el pecado, ¿verdad? Hará lo posible por no reconocer que esto es así y que este es su infierno. Una de las formas más graves de soberbia es erigirse a sí mismo en esa libertad absoluta como única fuente de todos los valores. El nombre de la autonomía humana, por lo tanto, se justifica todo. Y esto trae, como sabemos también, graves consecuencias. ¿Cómo luchar frente a la soberbia cuando nos abrimos a Dios y le reconocemos de veras en nuestra vida? Entonces, nos llega interiormente una gran luz, una luz potente, y esto nos hace entender lo que somos, limitados, y en base también a ello, entender la grandeza de nuestro Señor. Este es el camino para luchar frente a la soberbia, la humildad, como vamos a ver ahora. Ya saben, el antídoto, que siempre tenemos un antídoto para todos estos pecados que en realidad son enfermedades del alma. Algunas frases que nos pueden ayudar a ilustrar el pecado de la soberbia. Dice San Juan Bosco que el principio de todo vicio es la soberbia, y realmente es así, puesto que te cierra la gracia de Dios y implica llenarte de otros vicios. Dice San Agustín que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero está vacío y es vano. Esto es lo que le pasa al soberbio, como dice que tiene todas las fuerzas en sí mismo y que no necesita de nadie, y que él es el fuerte y los demás son débiles, pero en realidad es una pobre alma hinchada sin consistencia. Se adjudica al rey Salomón la siguiente frase: donde hay soberbia, allí habrá ignorancia. El soberbio siente que lo sabe todo, pero es simplemente un necio. Bueno, hermanos, ya sabéis entonces que la humildad es el antídoto. Vamos a hablar un poquito de la humildad. Qué importante es esta virtud, ¿verdad? Porque constituye el cimiento de la vida cristiana. Es la virtud por la cual reconocemos lo que somos, nuestra debilidad, que somos criaturas necesitadas de Dios, que tenemos errores, que cometemos fallos. Luego, nace del sentido de Dios y este solo puede tenerlo quien tenga una relación personal con Dios. Claro, todos como criaturas salidos de las manos de Dios, también en esta línea entendemos nuestras limitaciones, pero cuando nos ilumina la gracia es cuando entramos en más profundidad. Es preciso abrir los ojos a la gloria de Dios. Cuando esto sucede, experimentamos nuestra propia nada. Y no se trata de negar el bien que hay en nosotros, ni todas las cosas que tenemos como buenas, que son muchas. La humildad es la verdad y todo lo contrario es hipocresía. Se trata de referirlo a su verdadero autor. Todo don excelente y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de la Luz, nos dice la carta de Santiago 1:17. Y San Pablo en 1 Corintios 4:7 nos dice también: ¿por qué presumes? ¿No lo has recibido todo? Pues sí, realmente es así, que todo lo hemos recibido del Señor, ¿qué razones tenemos para presumir de nada? Se descubre que Dios es la fuente del único bien y el hombre es una mano tendida hacia Él, esperando ser llenada, ser colmada. Por nosotros mismos no somos nada, pero en relación a Dios lo somos todo en Él. También delante de Dios, que es santo, nos descubrimos con necesidades del Señor, con necesidad de Dios, con necesidad de santidad, porque ante el que es santo entendemos nuestra pobreza. Y de aquí ha de brotar una actitud de confianza total en Dios y solo en Dios. Esta es la actitud de los anabín, de los pobres, de aquellos que reconocen que dependen totalmente de Dios. Recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa A su imagen, hoy hablando de la soberbia. Y nos habíamos quedado respecto al antídoto de la soberbia, que es la humildad. Esa humildad que nos da el conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con relación a Dios. Porque la humildad, como decía Santa Teresa, es luz. Es la luz de saber lo que somos. Un ejemplo de humildad, desde luego, y una referencia lo tenemos en María, que alaba a Dios, le ensalza en el Magnificat, reconociendo la grandeza de Dios y las maravillas que hace en ella. La humildad es un camino. San Benito lo indica en su regla, en el capítulo 7, cuando habla de los grados de la humildad. Dice que el primer grado es la obediencia, el que obedece, que no se plantea nada más que el hecho de obedecer, porque solo el humilde es capaz de renunciar a su voluntad para adherirse a la de Cristo. Sin embargo, por ejemplo, San Anselmo pone 7 grados: reconocerse digno de desprecio, dolerse de ello, confesarlo, persuadir a los demás, tolerar pacientemente lo que digan, tolerar ser tratado con vileza, alegrarse de ello. San Bernardo, por su parte, habla de 3 grados: una humildad suficiente para someterse al mayor y no preferirse al igual, una humildad abundante para someterse al igual y no preferirse al menor, y una humildad sobreabundante para someterse al menor. El venerable Olier habla de 3 grados: compadecerse en la propia vileza y miseria, rechazando el pecado, desear ser tenido por vil, no haciendo nada para perder la fama, pero renunciando a ser honrados y estimados, y desear ser tratados mal, recibiendo con ello y con gusto los desprecios, las humillaciones, los malos tratos. Bueno, es todo esto que nos dicen estos santos, pues aquí tiene que haber una gracia de Dios grande. Y ahí está la santidad, porque en principio pues no nos sale este tipo de cosas. ¿Cómo practicar la humildad? Primero hemos de pedirla con sincero corazón al Señor. En segundo lugar, poner los ojos en Jesús, modelo de humildad. Si recorremos la vida de Jesús, vemos cómo brilla, entre otras cosas, por su humildad. En su vida oculta y aún antes de nacer, se anonadó haciéndose hombre. En su nacimiento, pobre, desconocido. En la vida de Nazaret, anónima, sencilla. En su vida pública, escoge como discípulos a los pobres y a los rudos. Busca y prefiere a los pecadores, afligidos, a los niños, a los desheredados. Vive pobremente, predica con sencillez, hace milagros, huyendo de ser alabado, inculca la humildad. El Domingo de Ramos va en un pobre borriquillo, lava los pies a sus discípulos, se somete a las bofetadas, a las burlas, a los insultos, a los salivazos, a los azotes, a las espinas, muere en la cruz, se queda en la Eucaristía, a merced de la voluntad de sus ministros, escondido. Así es nuestro Señor. Así aparece como ese hombre sencillo y humilde siendo Dios. Luego, 3 movimientos que podemos destacar del alma humilde. Si miramos hacia arriba, reconocemos al Dios creador, grande, poderoso, amable. Si esa mirada es hacia nosotros mismos desde el amor, vemos que somos pecadores, necesitados de conversión, que somos débiles, que nuestra voluntad es floja, voluble, necesitados de la fidelidad de Dios, necesitados de crecimiento, que no lo sabemos todo, que conocemos muy poco, ni siquiera podemos programar algo, porque no sabemos si va a salir o no, nuestros días están contados. Luego, qué vanidad más grande, la de creer que lo podemos todo y lo sabemos todo. En los primeros siglos de la Iglesia, nos dice el Papa Francisco en su encíclica sobre la santidad, hubo una herejía llamada gnosticismo. Son aquellos que pensaban que pertenecían a una especie de élite de intocables, de puros, de intachables. Por una parte están los malos, ¿no? Y por otra parte están los buenos. Esto también nos puede pasar y, como veis, es una gran falta de humildad. Nos hace reflexionar mucho esa parábola del trigo y la cizaña. Vemos que en este mundo hay trigo y hay cizaña, y también en nuestro corazón, y que, por tanto, en las personas, en nosotros hay ese trigo y esa cizaña, y también en nosotros hay trigo y hay cizaña. Pero nosotros no podemos juzgar, sino que el Señor, al final, nos juzgará. O mejor dicho, seremos juzgados en el amor, según los actos que hayamos cometido. El segundo error que señala el Papa es el pelagianismo. La santidad Es obra de mis puños, obras de mis fuerzas. Pero no, es una cuestión de la gratuidad de Dios y de lo que podamos poner nosotros para ayudar en ese camino de santidad y colaborar con el Señor. Cuando uno se pone ante la gracia de Dios, entonces recibimos esa gran luz, una luz sanadora, y nos damos cuenta de la conciencia de nuestros límites, porque esos límites los tenemos de todo tipo. Somos humanos, somos limitados, somos contingentes, pueden ser límites físicos, temporales o permanentes, límites psíquicos, también por enfermedades o simplemente porque tenemos siempre limitaciones de carácter psicológico, cosas con las que no podemos. En fin, sería bueno que veamos cada uno nuestros límites personales y que vayamos trabajando esto desde el Señor, trabajando nuestros límites para crecer en orden a la santidad, ¿no? El Señor nos ama efectivamente y nos ama como somos, también con nuestros límites, pero hemos de ser conscientes de esto, y esto es humildad. Y en tercer lugar, tenemos esa mirada hacia los hermanos, puesto que al comprender nuestra vulnerabilidad y debilidad y ver cómo Dios nos ama y cómo Dios nos perdona, pues ¿cuál va a ser la mirada de los hermanos? No puede ser la del juicio, sino la de entender sus caídas, la de comprender, la de perdonar y la de crecer en esta sabiduría, que es este tipo de sabiduría que nos da el Señor, del conocimiento de lo que somos a la luz de su grandeza. Un santo que brilla especialmente por su humildad es San Martín de Porres, un fraile peruano de la Orden de los Dominicos. Es conocido como el santo de la escoba, por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad. Fue hijo de un noble burgalés, caballero de la Orden de Alcántara, natural de la ciudad de Burgos, y de Ana Velázquez, natural de Panamá. Fruto de esta relación nació Martín. Se educó como barbero y entró a la edad de 15 años en la Orden de Santo Domingo. Durante mucho tiempo estuvo practicando los oficios más humildes. En el 1606 profesó los votos. Siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. En una ocasión el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos. Martín se ofreció a ser vendido como esclavo. Lógicamente el prior no accedió a tal cosa. Se dedicaba a enseñar la doctrina cristiana a la gente sencilla, que salían a escucharlo. Fundó el asilo de Santa Cruz para los niños pobres, con la ayuda de varios ricos de la ciudad. Y deseaba realizar su vocación misionera en países alejados. Y hablaba con frecuencia de Filipinas, China y Japón, pero siempre aceptó la voluntad del Señor. Tuvo una vida muy austera, dormía solo 2 o 3 horas, y usaba siempre el mismo hábito. Su sencillez y su humildad cautivaba a muchos, de tal forma que también la gente de altos estratos sociales le admiraba. A pesar de que él trataba de ocultarse, creció su fama como santo. Muere a la edad de 60 años, enfermo, y su muerte causó una profunda conmoción en Lima. Un hombre, por lo tanto, sencillo, con una vida escondida, como esas vidas escondidas que son tan fecundas y que tanto bien hacen. Termino, queridos oyentes, con una oración del padre Ignacio Larrañaga, pidiendo humildad. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed de que todos me estimen. Mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la humildad. Señor, que sea manso y humilde de corazón, como tú. Me cuesta perdonar. El rencor me quema. Las críticas me lastiman. Los fracasos me hunden. Las rivalidades me asustan. No sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, porque no sé ceder. Hago lo que no quiero, Señor. Ten piedad y dame la gracia de la humildad, la gracia de perdonar de corazón y aceptar la crítica y la corrección. La gracia, Señor, de criticarme a mí mismo, de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias de otros. La gracia de sentirme verdaderamente feliz. Cuando no figuro, no resalto ante los demás con lo que digo, con lo que hago. Ayúdame a pensar menos en mí y abrir espacios para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. Dame, Señor, la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón humilde. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Pues con esta oración, queridos oyentes, pidiendo al Señor una verdadera humildad, nos despedimos. Les recuerdo que pueden establecer contacto a través del correo a su imagen @radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno. La sangre del Cordero.